¡vamos a empezar la quinta temporada! Es la número 5, sabemos que tiene muy mala rima, pero es que llevamos 5 años. 5, 5, 5, termínalo tú. Gracias por estar ahí en tu programa Startups Fun. Pues no sé si sabías, Mar de los Santos, que hoy es el programa número 13 de la quinta temporada. El número 13. Yo no soy supersticioso, pero al llegar a Udima me he cruzado con un gato negro, he pasado por debajo de una escalera y ahora estoy acojonado, no sé qué hacer. Así que, Mar, si tienes un poco de sal por ahí, no sé si la tendrás, me traes un poquito, me la tiro por la espalda, aunque dejemos el estudio hecho una mierda. Llamamos a Maribel y dice, no, es por superstición, no pasa nada. Bueno, nada de supersticiones, vamos a pasarlo bien y a disfrutar, y espero que Mar no se le haya olvidado su inglés, así que atención, Mar, que te lo voy a decir, we will start. Desdramatiza. Que son 2 días lo que vamos a estar, no te crees dramas, disfruta un poco. Pues hoy en la sección de Desdramatiza pues voy a hablar de hábitos saludables. Recordar que está basado en mi libro Desdramatizar en la vida y en el trabajo, ¿vale? Voy a contaros algo de hábitos saludables. Dicen algunos expertos que debemos tener hábitos saludables en nuestra vida para poder disfrutar de una vida más plena y, sobre todo, duradera. En resumen, estos serían los consejos. Ejercicio diario, o por lo menos habitual en nuestra forma de vida, abandonando la vida sedentaria. Comida sana y saludable en nuestra dieta, evitando excesos y equilibrando nuestra dieta con productos sanos y poco manufacturados. Realizar meditación o mindfulness, que siempre que sea posible, para conectarnos con nosotros mismos. Y tomar contacto con la naturaleza para poder experimentar esa conexión con nuestro interior y con la vida que nos rodea. Bueno, todo esto está muy bien, no voy a quitar ni una sola palabra a todo lo que dicen estos expertos. Quizás lo de hacer ejercicio habría que decirles que se suda mucho y se huele mal luego, pero bueno, vamos a dejarlo. A mí me gustaría añadir, además de todo esto, alguna cosa más. Compartir risas y momentos divertidos con amigos o con cualquier persona. Reírnos perdiendo la respiración, esa que no te deja respirar, ¿verdad, Mar? Sí, esa jajaja ja, ja, y tal. Hacer bromas que nos diviertan, fomentar el humor en los grupos sociales, y que esto equivale a realizar ejercicio físico. Además, está demostrado, cada vez que te ríes como si hicieras ejercicio físico. Compartir conversaciones poderosas con otros seres humanos, escuchándoles. O desahogándonos nosotros cuando proceda, permitiéndonos ese espacio para compartir, siendo respetuosos con las opiniones de los demás, estableciendo la empatía como punto de unión. Y también disfrutar de tomar algo sin que el tiempo importe. Digo el tiempo de la duración, no el tiempo físico, si llueve o no llueve. Si puede ser al aire libre, ¿vale? A mí me encanta tomar, cuando hace buen tiempo, una cervecita, un vinito o algo que te haga disfrutar de buena compañía. Si no bebes alcohol, no pasa nada. Puedes hacerlo sin beber alcohol. Algo que nos ayude a generar algo con los que nos rodean, que invite a disfrutar de ese momento, sin importar qué hora es ni qué día es. Si enlazamos estos 2 tipos de hábitos, algunos me dirán que esto lo del alcohol y la vida sana es incompatible, bueno, pero sin exceso sí lo es, sí lo es. Entonces tendremos lo que yo llamo una vida plena. La entrevista. Qué gente más chula pasa por aquí, qué gente más interesante entrevistamos, ¿eh? Que está chulo. Pues vamos con la entrevista, y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al periodista y, sin embargo, amigo David Blay, David Blaine. David, por proponerme entrevistas tan interesantes. Así que abrazo fuerte, David, y ánimo con lo de la pérdida de la final de la Copa del Rey del Valencia, aunque hoy también tenemos aquí otro valenciano. Así que vamos a entrevistar hoy a Pablo Pérez Manglano, fundador de Sharing Away. Pablo, Sharing Away, lo he dicho bien, que mi inglés es de Toledo. ¿Cómo lo dices tú?
Lo has dicho perfecto. Yo tampoco soy un crack en inglés, pero lo has dicho perfecto.
Pablo, ¿qué tal estás?
Muy bien, la verdad que súper encantado de estar aquí y que bueno, que me hayáis dado la oportunidad de esta entrevista.
Muy bien. Oye, además sé que nos vas a contar, yo lo anticipo ya, aunque luego nos lo contarás, sobre un festival muy especial que se va a producir en Valencia del 20 al 22 de mayo, que se llama No Code Fest, ¿correcto?
Correctísimo, con cholecito, paellita, música, ponencias y de todo.
Joder, es que me lo pones así, Pablo, y me dan ganas de tirar ya para allá, no sé.
Nosotros te invitamos, Ángel, cuanta más gente mejor.
Claro que sí. Oye, primero cuéntanos, ¿qué es Sharing Away y cómo surgió?
Pues Sharing Away es una escuela, sobre todo una escuela donde formamos a las personas a poder hacer cosas, sus ideas realidad, que no sean técnicas y que las puedan crear sin programar una sola línea de código, que esto es el no-code, ¿no? Uh-huh. Estas herramientas que te permiten crear webs, aplicaciones, formularios, bases de datos, automatización. Y nosotros lo que hicimos fue generar esa escuela y también tenemos una comunidad muy, muy potente ahora mismo en España, bueno, en España y en Latinoamérica. Y bueno, pues entre todos también vamos aprendiendo y vamos haciendo cosas y tal. Entonces, al final lo que permitimos es que muchísimas personas que antes no podían puedan pues decir, oye, que quiero hacer una red social, pues se puede hacer, que quiero hacer un play, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, estamos generando ese conocimiento, sobre todo en la comunidad digital y de emprendimiento y también para las compañías que ahora están apostando muy, muy fuerte por el no-code.
Perfecto. Oye, yo me he metido un poquito por vuestra web y he cogido varias ideas clave, ¿no? Que es, no necesitas saber programación, reduce costes, que eso mola mucho, y aumenta tu velocidad, ¿no? Es decir, que esto es un resumen más o menos de lo que se lleva la gente, ¿no?
Exacto. Aparte de ese resumen que está súper, súper bien descrito, para mí el no-code, o sea, la gente lo define como todas las herramientas, ¿no? Que te permiten crear cosas sin programar, pero para mí, para hacer una definición un poco más profunda, y es lo que me pasó a mí, para mí es empoderamiento. O sea, empoderamiento uh-huh. de la persona no técnica que ahora puede crear lo que quiera, ¿no? Y puede llevar sus ideas a la realidad digital, y creo que eso es súper potente.
Claro que sí. Además, he visto que tenéis contenido gratuito y también luego diferentes niveles de suscripción, ¿no? En función de las necesidades de cada persona.
Tenemos mucho contenido gratuito porque realmente el no-code pues es un movimiento joven en el que hay que uh-huh. evangelizar muchísimo, y eso es lo que llevamos haciendo los dos últimos años. Y luego tenemos una suscripción única en la que tú pagas 120 euros al año y lo que tienes dentro son cuatro itinerarios, y cuatro itinerarios por objetivo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que lo que importa es el objetivo, las herramientas son el cómo poder llegar ahí, ¿no? Entonces tenemos un itinerario que es para descubrir el no-code, que le llamamos Rocky, para la gente que está descubriendo uh-huh. un poco el no-code.
¿Sí?
Otro para crear proyectos end-to-end, como si dijéramos, oye, quiero crear este MVP, quiero crear este proyecto y lanzarlo, que se llama Maker. Otro que es solo automatización, pues automatizaciones para marketing, para recursos humanos, para negocio, para todo lo que necesites, tenemos ejemplos. Y luego el último, que a mí me hace especial ilusión porque estoy especializado en growth, que es el de crecimiento, que le llamamos Wizard, y son cómo utilizar las herramientas no-code para hacer crecer tu negocio. Entonces creo que es bastante potente porque tú puedes saltar de los caminos que quieras, puedes ir haciendo el contenido que quieras, pero están todos basados en un único objetivo, con lo cual intentamos que la gente entienda mejor qué es lo que va a poder aprender y qué tipo de ejemplos va a haber en cada uno de los caminos.
Perfecto. Oye, háblame ahora del No Code Fest. ¿Cómo surgió? Porque además creo que ya vais por la tercera edición, ¿es correcto?
Es correcto. Bueno, surgió realmente de cervezas. Creo que...
Eso está muy bien. Creo... Toda buena idea sí, surge de... así.
De hecho, nosotros hemos cambiado la palabra brainstorming por el beerstorming. Creo que...
Qué bueno, Pablo, qué bueno.
Sí, creo que nos salen muy, muy buenas ideas. Y bueno, nos salió realmente porque dijimos, ostras, estamos evangelizando y queremos hacer ver a la gente que esto es posible, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer ver? Con un evento donde al final hay una competición, donde viene la gente a crear un proyecto sin programar una sola línea de código, luego hacen sus pitch y los valoramos y les damos una serie de premios. Esto empezó el año pasado, lo que pasa es que el año pasado hicimos dos ediciones online debido a la pandemia, y este año hemos dicho, oye, Nosotros queremos hacerlo más grande el evento. Y para hacerlo más grande y que esté la parte importante, que para mí tiene mucho valor, del networking, las ponencias en directo, que surjan colaboraciones realmente y oportunidades laborales, nos lo hemos llevado a presencial y, como decía, pues lo hacemos en Valencia el 20, 21 y 22 de mayo.
Claro. Yo lo que he leído en la información, que es lo que tú me has anticipado al principio, que es, pones, además los asistentes podrán participar en sesiones de networking y disfrutar de actividades de ocio y gastronomía. O sea que no solo se trata de aprender, sino también de pasarlo bien, ¿no?
Claro, claro, es que los eventos son para eso, ¿no? Y sobre todo los presenciales. Al final tú vas a aprender, puedes competir en la competición o no hacerlo, simplemente puedes ir a competir o puedes ir a ver las ponencias y aprender, pero creo que es una parte muy, muy importante esa relación entre humanos, porque es donde surgen las oportunidades laborales y para eso está el networking, para eso está la música que vamos a poner, la paella, pues porque es Valencia, y todo este tema de ocio que al final lo que hace es que conozcas a personas que, bueno, tener contactos es lo mejor en la vida, por lo menos desde mi opinión.
Y me imagino que la gente lo habrá cogido con ganas porque después de dos ediciones virtuales, vamos a llamarles, ya la gente quiere tener contacto físico, ¿no? Y poder interactuar entre las personas.
Totalmente, totalmente. Ya somos más de 70 asistentes para la primera vez que lo hacemos en presencial. Queremos llegar a un mínimo de 100 y creo que lo vamos a conseguir superar. Y la verdad es que yo estoy súper emocionado porque, ostras, hacer un evento de ese calibre es difícil. Pero luego año a año, pues el año que viene habrá otro y lo iremos mejorando. Iremos. Al final lo que queremos es hacer el evento referencia de NoCo de habla hispana.
Qué bueno. Oye, ¿dónde se tienen que apuntar las personas para ir al NoCo Fest?
Pues en la web del NoCo Fest, que es nocofest.es. No. Ahí está toda la información y te puedes apuntar. Y lo bueno es que lo que cobramos por la entrada realmente es lo que incluye. Van a haber todas las comidas, desayunos, cenas, la bebida incluida. O sea, vamos a hacer un evento que realmente tú no tengas que pagar nada, ¿no? Y creo que eso también está muy guay.
Vale, es para hacerlo para nuestros oyentes, NoCode, ¿no? NoCode, ¿no?
Sí,
NoCode Fest.
Exacto.
¿Correcto? ¿Conté al final?
NoCode Fest. Conté al final como fest de fiesta.
Ajá.
.es.
.es, perfecto. Allí el que quiera apuntarse puede hacerlo. Y dos días de ponencias, de aprendizaje, de comida. Bueno. Oye, danos también tus datos de ShareAnyWay para quien quiera saber quiénes sois y qué podéis ofrecer. ¿Dónde os pueden localizar?
Claro, bueno, nos pueden localizar en la web, que es sharingaway.com, uh-huh. En este caso. Bueno, yo estoy en Twitter como pap de Pablo guión bajo sharingaway. También tenemos cuenta en Twitter de sharingaway, también de NoCoFest. Y también en LinkedIn estoy como Pablo Pérez Magdalalday y que, vamos, me puede conectar quien quiera, preguntarme lo que sea, sin problema.
Muy bien, Pablo. Oye, Pablo, ¿por qué te surgió esta idea de ser un emprendedor y poder eso? ¿Te aburrías mucho o es que no querías tener jefe como me pasó a mí?
Pues fueron una serie de circunstancias porque yo en realidad estudié fisioterapia. O sea,
anda,
imagínate.
No me jorobes, ¿sí?
Sí, sí, sí.
O sea, nada que ver.
Nada que ver, nada que ver, me he perdido por el camino y he llegado aquí. Pero sí, al final pues tuve mi primer trabajo de fisioterapia, me di cuenta de que no quería tener jefe, con lo cual monté una clínica de fisioterapia y a los 3 años, como en las, pues eso, en las universidades sanitarias no te enseñan a atraer clientes. Me empecé a meter en marketing online, me encantó los negocios online, cerré la clínica, me fui a Australia, aprendí inglés, volví, estuve en un e-commerce y luego fundé mi primera startup que es GuruWalk, que es un marketplace de free tours a nivel internacional y esta es mi segunda que es ShareAnyWay.
O sea,
y bueno, y hasta aquí hemos llegado.
Eso te voy a decir yo, pero vamos, por lo que me estás diciendo no será la última entonces.
No creo, la verdad es que siempre he pensado, mira, en fisioterapia pensaba que nunca iba a ser fisioterapeuta toda mi vida y emprendiendo pienso que siempre voy a ser emprendedor toda mi vida.
Es que una vez, como digo yo, una vez que lo pruebas ya no hay vuelta atrás, es como el cambio de orientación sexual, Pablo, ya, es decir, una vez que cambias, eso ya no tiene vuelta atrás, eso ya...
Me ha encantado el símil.
Te lo digo porque yo monté mi primera empresa y luego ya he montado otras 9, o sea que es que uno ya crea vicio con eso.
Totalmente.
Así que, bueno, pues oye, ¿tienes algún plan de futuro que quieras darnos en exclusiva o todavía no?
Bueno, realmente mi plan de futuro es una visión de este proyecto de ShareAnyWay a más de 10 años, uh-huh. Porque mi ilusión es llegar a ser la escuela referencia y comunidad referencia de habla hispana de NoCo. Creo que no es una moda, es una tendencia que va a cambiar el paradigma que tenemos ahora de cómo se construyen las cosas, porque lo estabas diciendo tú, es más veloz, empodera a personas no técnicas y además ahorra costes. Y bueno, yo me gustaría pues mucho llegar ahí, ¿no? Y al final ahora ya tenemos incluso una formación profesional orientada a compañías donde se está formando, la primera edición ya se han formado 13 compañías y 13 personas claramente de esas compañías. Y bueno, estamos formando un nuevo perfil profesional que no existe en el mercado, que es el no-code strategist, para tener un todoterreno, una persona que dé soluciones a los equipos, agilidad interna y también parte de marketing, ¿no? Que pueda, aparte de crear la estrategia, que pueda llegar a implementarla con autonomía del equipo de desarrollo, y creo que esto es súper potente. Y bueno, nos lo han validado las propias startups tecnológicas o compañías tecnológicas que han formado a sus empleados.
Qué bueno, Pablo. Pues estoy seguro que si te empeñas llegarás a donde tú quieras, porque se te oye con energía y esperemos y deseamos todo el éxito del mundo y que No Code Fest, que recordamos del 20 al 22 de mayo en Valencia, con comidas, con ocio, con gastronomía y también aprendemos y competís, ¿no? También.
Exacto.
Pues apuntaros ya, si lo estáis escuchando el programa, apuntaros ya, ¿vale? Para que no os quedéis fuera. Y Pablo, te deseamos toda la suerte del mundo, no solamente con No Code Fest, sino con Shineway y que nos traigas más proyectos, ¿vale? Que esto siempre viene bien.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Encantadísimo de estar aquí y a ver si en un año vuelvo a estar y te cuento
Eso te voy a
cómo ha ido
decir.
la aventura.
Te perseguiré para ver qué tal te ha
Perfecto.
ido. Muchas gracias, Pablo Pérez Manglano, fundador de Sharing Away y también del No Code Fest. Mucha suerte, Pablo.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Innovando. Con las personas. Pues vamos a retomar la innovación en nuestras vidas, de mano de Javier Rodríguez, socio director de RH Pymes. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, Ángel, perfectamente.
Oye, imagino que nos traes algo innovador, así que dime, venga, no, sin preámbulos, ¿de qué se trata? Introdúcelo directamente.
A ver, ya en la anterior edición hablamos de formación y dijimos que íbamos a seguir hablando de formación y vamos a traer algún invitado para siguientes ediciones para hablar de formación. Entonces,
Perfecto.
en este ámbito, hoy vamos a hablar de la metodología 70-20-10.
Perfecto, cuéntanos en qué consiste esa metodología, aunque a mí me suena, porque me has hablado alguna vez de ella en privado fuera de las ondas, pero cuéntalo tú a los oyentes para que sepan de qué va esto.
Muy bien. Es una metodología que nace en el mundo anglosajón, en Reino Unido. Hay por ahí un autor, Charles Jennings, que es el que lo ha difundido y lo ha estudiado más el tema. Y parte de la siguiente base, parte de un estudio en el cual preguntaron a la gente, tú lo que sabes hacer, o sea, piensa en las tareas que has hecho en esta última semana en tu trabajo, y haz una lista de ellas y piensa dónde aprendiste a hacer lo que has hecho esta última semana. Y
Correcto.
entonces, preguntando a mucha gente, pues salió más o menos unos resultados que eran el 70, el 20 y el 10%. Es decir, el 70% de las cosas que hacemos las hemos aprendido trabajando. Es decir, por aprendizaje natural, ensayo y error. Hago algo y sobre todo al principio de las primeras veces que hago esa cosa, analizo de una forma muchas veces inconsciente, de una forma natural. Y bueno, ¿qué me ha salido bien? ¿Qué me ha salido mal? ¿Estoy contento con lo que he hecho? ¿No estoy contento? ¿Y qué cosa voy a cambiar para la siguiente vez? Es decir, analizo los resultados y pienso en alternativas para la próxima vez. Y luego la próxima vez pongo cosas de esas alternativas que las pongo en marcha, hago otra vez ese análisis y poco a poco voy encontrando la mejor manera de hacer las cosas, la mejor manera de ejecutar los trabajos a las tareas que tengo que hacer.
O sea, se
Eso
trata
es el
de una
70%.
metodología de mejora continua, entonces.
Sí, bueno, estamos todavía con el estudiante, estamos viendo cómo se llega a esa conclusión. O sea, lo primero es, tú lo que sabes hacer, ¿cómo lo has aprendido? Y ahí, el 70% es de esta forma, de forma natural, por ensayo y error y trabajando. O sea, mientras trabajo, voy cambiando cosas y voy aprendiendo. El 20% de las cosas que sabemos hacer las hemos aprendido de otros, o bien preguntando, oye, ¿tú cómo haces esto? Y o bien mirando. Por observación, yo veo a mi jefe que actúa de una forma determinada y si a él le ha ido bien, pues será porque las cosas hay que hacerlas así y las copio. También de una forma, muchas veces, eso en psicología se llama el modelado, de una forma inconsciente, no siendo consciente que estoy copiando, sino me fijo, lo veo y lo voy absorbiendo, ¿no? Y luego el tercer elemento, el 10%, es lo que se llama la formación estructurada o la enseñanza formal. Uh-huh. Es decir, la formación académica, la formación que se da en las empresas en el aula, el e-learning, la formación, el coach que me va a dar un tema o digamos lo que leo, el libro que leo, el artículo que leo, ¿no? Todo eso sería solamente el 10%. Es decir, entonces, estas personas dijeron, estamos siempre dando formación en aula, o sea, incidiendo mucho en el 10%, y nunca damos formación que tenga que ver con el 70 y con el 20. Si nos perdemos el 90% del potencial de aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es montar acciones formativas, programas formativos, que actúen en los tres niveles y actúen además de forma integrada. Es decir, que yo hago una acción, hay una parte de conceptualización, hay una parte que la doy con e-learning o la doy en aula, depende de cómo esté montado el asunto, y luego tiene que tener una parte de aprender con otros, desde el aprendizaje colaborativo, y tiene que tener una parte de lo pongo en marcha y aprendo mientras lo pongo en marcha, ¿no? Claro. Con una serie de seguimientos y de formaciones. Y esa es la metodología 70-20-10, la que aboga por hacer programas formativos que tengan componentes o acciones en los tres niveles, no solamente en un nivel como era lo habitual hasta que llegó esta metodología. Perfecto. Entonces, es una metodología muy adaptada al mundo de las organizaciones,
claro,
y que insiste mucho en cambiar cosas en el puesto de trabajo.
Uh-huh. Entiendo, Javier, que tú has aplicado esta metodología en las organizaciones y que funciona, sí, ¿no? Y has visto resultados, entiendo, ¿no?
Claro, aparte es muy fácil medir los resultados, porque una vez que tú estás ayudando a las personas en la parte 70 a que pongan acciones en marcha, es muy fácil medir si esas acciones se están llevando a cabo o no. Uh-huh. Esto te exige, o ha sido mi experiencia, que al final lo que tú intentas es te conviertes en un formador más humilde. O sea, no montas formaciones sobre grandes temas con muchas pautas, sino con poquitas pautas. Uh-huh. Por poner un ejemplo muy sencillo, dar un curso de liderazgo con amplitud no vale para nada. Es dentro del liderazgo, ¿qué quieres trabajar en esa formación? ¿Este programa de qué va? De cómo el líder tiene que motivar, cómo hay que distribuir tareas, cómo hay que delegar, cómo hay que comunicar. O sea, vamos a centrarnos en un aspecto de liderazgo y vamos a trabajar ese aspecto concreto, porque luego cuando lo llevas a la parte 70, lo que hay que cambiar, si abarcas mucho, pues al final los comportamientos son demasiado generales y no se concretan y no se pueden trabajar. Uh-huh. Y los comportamientos que vas a trabajar tienen que ser concretos. Y si son concretos, los conceptos que trabajas detrás de esos comportamientos también tienen que ser concretos. Entonces, al final te conviertes en un formador más humilde, que trabajas cuestiones mucho más concretas y mucho más aterrizadas.
Perfecto.
Mucho más aterrizadas.
Pues oye, Javier, gracias por traernos esta metodología. A ver si ya cumples tu promesa y nos traes un invitado, que ya lo llevas prometiendo varios programas. Y no,
sí,
sé si es que no te comunicas bien con las personas y no te hablan y eres un poco arisco, o es que se está deseando, está dejando desearse y traes un super invitado.
Claro, se están dejando desear, y de todas formas, fíjate, esta semana era complicada, ¿no? Porque estamos ahí entre dos acontecimientos mundiales fijos, como es el tema, ya sabes a qué tema me refiero, Ángel, referido a un tema relacionado con Manchester y con Madrid, que ocupa mucho espacio. Y luego,
mira, Javier, sobre eso quería hacerte yo la pregunta incómoda de hoy. Vamos con la incomodidad. Sabemos que eres madridista, ¿vale? Te has declarado varias veces madridista y que tu color es el blanco, pero quería preguntarte a ti: ¿cuántas veces has ido al Santiago Bernabéu a ver un partido de fútbol, y qué partido recuerdas mejor, si has ido alguna vez?
Sí, hombre, sí he ido. No soy un aficionado pleno que vaya, ni mucho menos, ni soy socio, ni que vaya todos los años, pero sí he ido al Santiago Bernabéu. Y partido que recuerdo, a ver, uno, o sea, no es el último que he visto, ¿eh? Porque es antiguo.
Hablamos del año 70,
Supercopa...
año 60.
No tan antiguo.
Di Stéfano.
No recuerdo el año, pero fue un partido que lo recuerdo por lo siguiente: era una final de la Supercopa cuando se jugaba en España y a vuelta de dos partidos. Uh-huh. Era el Madrid contra el Barça, lo ganó el Madrid, y lo recuerdo porque Santiago Aragón metió un gol desde el medio del campo.
Anda. Entonces, Santiago Aragón, sí, un futbolista.
Santiago Aragón, sí.
¿Y estabas tú en el campo ese día?
Ese día salió en el campo. caso. Bueno, fue un...
Sí, señores, cuando dejaban entrar con botas de vino a los campos de fútbol. Sí, señor. Pues Javier.
Sí, sí. Bueno, y no hemos hablado del segundo acontecimiento que pasa ahora. No sé si sabes que, hombre, la despedida de la gran banda Siniestro Total que se despide este fin de semana.
A ver, ya lo has anticipado en otros programas, ¿vale?
Pero ahora ha llegado el momento.
Y lo pones como algo excepcional, ¿no? No sé.
Totalmente, excepcional, totalmente, Ángel.
Bueno, pues nada, para los millennials que nos escuchan, Siniestro Total era un grupo que tocaba música un poquito, como dice un amigo mío, protestante, ¿no? Bueno, no, sí. Canción protesta, no, protestante. Bueno, pues eso. Sí. Pues nada, Javier, te imaginaremos ahí en la... Porque irás, ¿no? A ver a Siniestro.
Hombre, es algo... Si quieres te traigo la crónica de la próxima edición.
Me parece perfecto que me traigas la crónica. Javier Rodríguez, socio director de RH Pymes, gracias por traernos algo de innovación y por contarnos algo más de tu vida que poco a poco vamos descubriendo. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao. Pues ya ha pasado el programa 13 y no ha pasado nada grave. Algún error que me he despistado y tal, pero las sintonías han entrado bien. Es la magia de este programa. ¿Ves? La sintonía entra bien. Bueno, gracias a Udima, por supuesto, y a todo Startups, la plataforma, por cedernos este espacio para hacer nuestras locuras y hacer cosas para intentar que la gente pase un buen rato y que aprenda también, ¿no? El otro día, en el mail del programa, hemos recibido varias peticiones de entrevistas. Muchísimas gracias, de verdad. Además, de Startups de toda España. Ya hemos tenido una de Valencia y hemos recibido de otros sitios de España. Así que se nota que somos un programa seguido y admirado por toda España. Así que ya sabéis, si queréis salir en nuestro programa porque tenéis un proyecto chulo o tenéis algo que contarnos, escríbenos a info@udipro.com. info@udipro.com. Ya sabéis que Udipro es la primera con H. Y cuéntanos tu proyecto, tu historia, o de que quieres hablar de algo, y ya pasarás un tribunal exhaustivo con Mar de los Santos y mucha gente más que analizará tu petición. Recuerda que tenemos otro mail del programa para críticas inmerecidas, desprecios hacia lo que hacemos, que se trata de pegasus@ministeriodedefensa... Bueno, pues eso, que te escucharemos también. En ese mail. Vamos a terminar con una frase que aparece en mi libro Desdramatizar la vida en el trabajo. Y voy a poner una frase de mi propiedad intelectual. No la busquéis por ahí, que esta es mía, ¿vale? O buscarla por ahí, pero es mía. Que está basado en los errores y fracasos que cometemos en la vida. Cuidado que la frase es larga. Va, voy allá, ¿eh? A ver si sin respirar lo puedo hacer. El ser humano suele tropezar y fracasar en su vida en múltiples ocasiones. Por eso digo que no somos seres humanos. Somos seres erróneos. Aceptar que nos vamos a equivocar puede hacer que nos haga entender las incongruencias y los sinsentidos de la vida.